Por favor, les pido que nos den conteo. Buenas tardes a todas las personas, haciendo las 13 horas con 23 minutos del 15 de marzo del 2023. Les doy la bienvenida a la sexta sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales 2023. Agradezco la presencia de mis colegas de las distintas consejerías integrantes de esta comisión. De igual forma, le doy la bienvenida a las diversas direcciones ejecutivas y de las unidades técnicas, quienes son invitados permanentes en esta comisión. Agradezco la asistencia de las y los representantes de las consejerías del Poder Legislativo y de los partidos políticos convocados para la celebración de esta sesión. Maestro Bernal, secretario técnico de esta comisión, le pido que verifique el quórum para la celebración de la misma.
Con gusto, presidente. Le informo que se encuentran presentes la consejera Dania Rabel y la consejera Norma Irene de la Cruz, además de usted, por lo que existe quórum legal para sesionar. Sí.
En virtud de que existe quórum, se declara legalmente instalada la sesión. Le solicito, secretario, que por favor dé lectura al proyecto de orden del día.
El orden del día fue previamente circulado y consta de 14 puntos. Se presentan 2 minutos de esta comisión. Se presentan los siguientes temas del proceso electoral local 2022-2023. La actualización del manual de operación del sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral. El avance de la prueba piloto del voto anticipado. Se presentan los siguientes proyectos de acuerdo de esta comisión relativos a las guías para la y el funcionario de mesa de escrutinio y cómputo del voto anticipado y del voto de las personas en prisión preventiva. Materiales de capacitación para la urna electrónica desarrollada por el Instituto Nacional Electoral. El avance del análisis para desarrollar la prueba piloto en materia de optimización de la primera etapa de capacitación electoral, el proceso de reclutamiento, selección y contratación de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, la implementación y puesta en producción de los sistemas y los avances de los organismos públicos locales en la implementación de los programas de resultados electorales preliminares. Se presentan los siguientes informes del proceso electoral federal extraordinario 2023 para la Senaduría del Estado de Tamaulipas. El de cómputos distritales por entidad federativa, actividades y materia de ubicación de casillas, publicación de los listados y encarte, programa de difusión y promoción de la participación ciudadana y el de operación del programa de resultados electorales preliminares. Está a su consideración el orden del día.
Gracias, a su consideración. De no haber comentarios, le pido, secretario, que se sirva a tomar la votación correspondiente, así también sobre la anuencia de la dispensa de la lectura de la documentación en vista de que fue distribuida con antelación.
Atiendo lo solicitado, presidente. Consejeras y consejero electoral, se consulta si es de aprobar el orden del día, así como la dispensa, la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente. Consulta usted, presidente de la comisión, consejero electoral Martín Faz.
A favor.
Gracias. Consejera Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Dania Rabel.
A favor.
Gracias, consejera. Es aprobado por unanimidad de los presentes, presidente.
Gracias. De cuenta, por favor, del siguiente punto del orden del día, que es el primer punto.
Es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación de las minutas correspondientes a la cuarta y quinta sesiones extraordinarias de la comisión celebradas el pasado 24 de febrero y 1 de marzo del 2023.
Están a su consideración las minutas. De no haber comentarios, le solicito que tome la votación correspondiente.
Se consulta a las consejeras y consejero electoral integrante de la comisión si es de aprobarse las minutas correspondientes a la cuarta y quinta sesión extraordinaria de la comisión, de las comisiones celebrada el 24 de febrero y 1 de marzo del 2023. Consulta usted, consejero presidente de la comisión, consejero Martín Faz.
A favor.
Gracias. Consejera Norma de la Cruz.
Favor.
Gracias, consejera. Consejera Dania Rabel.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Es aprobado por unanimidad de los presentes, consejero presidente.
Gracias. De cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el señalado como el número 2.
Es el relativo a la presentación de la actualización del manual de operación del sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral.
Para su presentación, por favor.
Con su anuencia, presidente, la maestra Carmen Colín, directora de Planeación y Seguimiento, realizará una breve presentación.
Adelante, por favor.
Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Como es de su conocimiento, el pasado 9 de febrero se presentó a quienes integran esta comisión el Manual de Operación del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral SIGE 2023, el cual define las actividades del personal que participará en el sistema, los órganos desconcentrados que participarán en el sistema, los procedimientos e instrumentos para la recopilación y transmisión de información, el mecanismo para la atención de incidentes, el funcionamiento de la sala del SIGE, las pruebas de captura y simulacros y procedimientos a seguir en caso de contingencia. En él se incluyen las pantallas del aplicativo que se había previsto utilizar, por lo que una vez que se cuentan con las pantallas definitivas correspondientes a la aplicación que se utilizará en la jornada electoral del próximo 4 de junio en los estados de Coahuila y Estado de México, se presenta la actualización del referido documento. Y quisiera aprovechar el momento para destacar que las pruebas de captura se realizarán entre el 10 y el 20 de abril y los simulacros se van a llevar a cabo los días 27 de abril, 7 y 21 de mayo de 2023, por lo que previo a dichos ejercicios se les van a solicitar a quienes integran esta comisión las cuentas de los usuarios para habilitarles el acceso al sistema durante la realización de los simulacros y desde luego quedan habilitados para el día de la jornada electoral. Es cuanto, muchas gracias.
Gracias a usted. Está a sus comentarios, opiniones, ideas. Bien, de no haber comentarios y agradeciendo esta actualización que se nos hace, la damos por presentado y solicito que dé cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el señalado con el número 3, secretario, por favor.
Atiendo lo solicitado, presidente, es el relativo a la presentación del informe del avance de la prueba piloto de voto anticipado en los procesos electorales locales 2023. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma de la Cruz, así como de la oficina del consejero Jaime Rivera.
Bien, para su presentación, una breve, por favor.
Con su anuencia, el maestro Gonzalo Rodríguez, director de Operación Regional.
Adelante.
Muchas gracias, consejero presidente. Buenas tardes a todas y todos. A fin de consolidar la inclusión de la ciudadanía que, por alguna limitación física, no puede acudir a votar en alguna casilla, el Consejo General emitió los lineamientos y modelos de operación de la prueba piloto del voto anticipado para los procesos electorales locales a celebrarse en 2023, destinado a la ciudadanía de las entidades de Coahuila y Estado de México, que entre 2018 y 2022 se apegaron al establecido en el artículo 141 de la LEGIPE. El presente informe proporciona datos actualizados a los reportados en la sesión de la comisión celebrada el pasado 1 de marzo. 6 de marzo de este año, la DOE recibió mediante correo electrónico de la DRF los archivos con las relaciones de personas solicitantes, así como de las solicitudes de inscripción individual a la lista nominal de electores con voto anticipado de ambas entidades federativas. La información mencionada muestra un total de 548 personas solicitantes, 241 para Coahuila y 307 para el Estado de México. En el caso de Coahuila, el 77% de la ciudadanía tiene 65 años o más, mientras que para el Estado de México es el 62%. Finalmente, se informa que los días 8 y 9 de marzo, la DOE preparó y remitió los archivos con las invitaciones de las solicitudes de inscripción individual a la lista nominal de electores con voto anticipado. Es cuanto, presidente.
Gracias. Está a su consideración la consejera Dania Rabel, ha solicitado el uso de la voz. Adelante, consejera, si es tan amable, por favor.
Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas las personas. Bueno, primero quiero agradecer mucho la presentación de este informe que, como lo refería Gonzalo, nos da cuenta de la recepción de 548 solicitudes, 241 para Coahuila y 307 del Estado de México. También agradezco mucho la atención a una petición que hice en la pasada sesión extraordinaria de esta comisión, cuando vimos el primer informe de avance de actividades del voto anticipado respecto a agregar la información correspondiente a la aprobación de los diseños de voto anticipado que habían hecho en el OPLE de Coahuila. Sin embargo, también solicité agregar las acciones de difusión del voto anticipado y aunque en el informe sí existe un rubro con esta denominación, en este únicamente se cortaron y pegaron capturas de pantalla de central electoral y redes sociales. Y no se explica en qué consistió la difusión y en el caso de las redes sociales, por ejemplo, se ponen las publicaciones que hemos hecho diversas consejerías, pero no se dice ni siquiera específicamente quién hizo esa publicación. Me parece que al menos debería de haber un párrafo que describiera las acciones de difusión y mencionara cuántas acciones se han realizado desde el Instituto Nacional Electoral por qué medios y cuántas desde los organismos públicos locales electorales. Nada más haría esa petición para que fuera mucho más claro el informe. Gracias, presidente.
Gracias a usted, consejera. Sigue a su consideración. Bien, si no hubiera más, y desde luego que incorporando la solicitud que ha hecho la consejera Ravel, que creo que es del todo pertinente, porque ayuda a tener un mejor informe. Por favor, para que se atienda. Si no hubiera más comentarios, entonces damos por la consejera Carla Hompre. Adelante, por favor, si es tan amable, consejera.
Perdón, buenas tardes a todos y a todos. Creo que estamos en el punto 3.
Sí, en efecto. Sí.
Bueno, aquí quería comentar solo un par de temas. Sí, agradezco también este informe de las personas que se registraron. Me preocupa particularmente, que creo que tenemos que analizar el tema con cuidado del Estado de México, porque la diferencia entre las personas que ya, digamos, van a poder votar, hacer este voto anticipado en Coahuila son 241 y en el Estado de México son 307. Y me parece que dada la cantidad de personas que están en el registro, en el padrón en esa entidad, 12.5 millones de personas, pues creo que tenemos que ver cómo hacemos llegar la información a las y los ciudadanos de esta nueva forma en la que se puede ejercer el voto, que ya incluso está en el denominado Plan B, porque sí me parece que la diferencia es sustancial. Si vemos la diferencia también entre votantes o posibles votantes en ambos estados, de cerca de 2.5 millones, me parece, en Coahuila, y pues 12.5 millones en el Estado de México. Así que creo que para nuestro análisis habría que tener una línea, cuando menos, de investigación o de análisis para discernir qué fue lo que pasó para tener este bajo número de personas credencializadas por esta vía o para ejercer el voto anticipado, y poder entonces diseñar mejores estrategias para dar a conocer esta, pues no es nueva opción, ya es la segunda vez que la usamos, pero pues ahora ya va a estar en la ley y creo que es importante darla a conocer. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
A usted, consejera, gracias por la observación. Sí, considero que tendría que haber ahí una línea de investigación, seguramente. Sigue abierto a su consideración este informe. De no haber más comentarios y considerando que para la evaluación que tengamos que hacer sobre este tema habrá que considerar lo que ha señalado la consejera Hompre, además de lo que ya la consejera Dania ha solicitado que se incluya en el informe, lo damos por recibido. Agradezco también la presentación del mismo. Le solicito, secretario, que dé cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el señalado con el número 4, por favor.
Gusto, presidente. Nada más para la estenográfica, damos cuenta que, si bien ya participó la consejera Carla Humphrey, ya se encuentra en la sesión, es decir, se suma una integrante más a la sesión. Y en este sentido, teniendo su indicación, el punto número 4 es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023, por el que se aprueban las guías para la y el funcionario de mesa de escrutinio y cómputo del voto anticipado. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina del consejero Jaime Rivera.
Gracias. Bien, para su presentación, veo a... ¿Está aquí la maestra Verónica?
Sí, y el maestro Roberto Cardiel también.
Sí. Adelante, por favor, para su presentación.
Muchas gracias, presidente. Le pediría a la maestra Verónica si hiciera cargo de hacer la misma, por favor.
Buenas tardes a todas las personas presentes y, bueno, con su anuencia, presidente, les informo. Con la finalidad de impulsar condiciones igualitarias y lograr mayor inclusión en los procesos electorales, el Consejo General del Instituto aprobó los lineamientos, el modelo de operación y la documentación electoral para la organización de la prueba piloto del voto anticipado en los procesos electorales locales 2023 de los estados de Coahuila, de Zaragoza y de México, lo que permitirá que la ciudadanía que reside en estas entidades y vive con alguna discapacidad física o padece alguna enfermedad que le impida moverse y acudir a una casilla, se encuentre en la posibilidad de emitir su voto con antelación a la jornada electoral desde su domicilio. El proyecto de acuerdo que hoy se pone a consideración de esta comisión tiene como objetivo aprobar la guía para la y el funcionario de mesa de escrutinio y cómputo del voto anticipado en los estados de Coahuila, de Zaragoza y de México. que es un material didáctico elaborado de manera diferenciada para cada entidad y que explica las actividades que realizarán las y los funcionarios de la MEC del voto anticipado el día de la jornada electoral. Los textos de esta guía se complementan con imágenes y mensajes visuales que facilitarán la comprensión y reforzarán la explicación. Del mismo modo, este material contiene ejemplos de llenado de las actas y demás documentación electoral a requisitar por el funcionariado. Está a su consideración.
Gracias. A consideración, consejera Ravel, adelante, si es tan amable, por favor.
Gracias, presidente. Nada más tengo una observación que puede parecer de forma, pero que me parece que va a dar claridad si están de acuerdo que se atienda. Es importante desde mi perspectiva que se replantee una imagen que se presenta en el apartado 2.5 sobre quiénes participarán en la jornada electoral. Viene un concepto de electoras y electores y viene acompañado de unas imágenes. Dice, son las personas que por motivos de discapacidad física no pueden presentarse en una casilla para emitir su voto el día de la jornada electoral. Están inscritas en la lista nominal de electores con voto anticipado y votan de forma anticipada para elegir gubernatura en el caso de Estado de México y gubernatura y congreso en el caso de Coahuila. Las imágenes que se presentan para ilustrar este concepto son de personas con una discapacidad, pero en estado de postración y por lo tanto que tienen una incapacidad física total para poder acudir a la zona condicional. Incluso trae un perro, ya tiene una persona que se ve que es una persona mayor y trae una andadera y está una persona con discapacidad motriz sobre una silla de ruedas. Todas estas personas, de acuerdo a lo que nosotros tenemos que hacer, según lo establece la legislación, podrían o deberían poder ingresar a las casillas porque nosotros garantizamos para este tipo de personas que haya condiciones de accesibilidad. Este ejercicio no se dirige a estas personas, se dirige a aquellas personas que incluso tuvieron que credencializarse desde su casa porque están en estado de postración y no pudieron acudir ni siquiera a los módulos de atención ciudadana a sacar su credencial para votar. Y por lo tanto, tampoco van a acudir o van a poder acudir a las casillas el día de la jornada electoral. Entonces, yo creo que sí tenemos que modificar esta imagen porque puede generar confusión de a quiénes se dirige este ejercicio del voto anticipado. Gracias, presidente.
A usted, consejera. Gracias por la observación. Está a sus comentarios esta guía. Bien, para dar respuesta, coincido con lo que señala la consejera. Efectivamente, la imagen creo que refiere a un universo distinto de este, pero bueno, a ver, por favor, para dar respuesta, por favor, Roberto.
Sí, maestro, muchas gracias. Muchas gracias por la observación, la consejera Dania Paola Ravel. En efecto, vamos a cambiar la viñeta, la imagen. Y comentarles que justo esta construcción de imágenes se hace con base en un banco de viñetas, pero esta parte de esta observación nos va a permitir incorporar esta viñeta por la novedad justamente del procedimiento, es que no se tenía, pero vamos a con mucho gusto a desarrollar y a incorporarla en estos materiales. Me parece muy pertinente la observación para dejar en claro a quién se dirige efectivamente la aplicación de estas medidas. Con mucho gusto atendemos la observación. Gracias, presidente.
Gracias a usted. ¿Alguna otra consideración sobre esta guía? Bien, de no haber más comentarios y considerando entonces la observación hecha por la consejera Ravel y el compromiso de modificar esta imagen para poner una más pertinente de forma tal que no genere confusión. Le solicito, secretario, por favor, que tome la votación correspondiente.
Se consulta a las consejeras del consejero electoral integrante de la comisión si es de aprobarse el proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023, por el que se aprueban las guías para la y el funcionario de mesa de escrutinio y cómputo del voto anticipado. Consulta usted, presidente de la comisión, consejero Martín Faz.
A favor.
Gracias. Consejera Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Dania Rabel.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Es aprobado por unanimidad de los presentes, presidente.
Gracias. Por favor, de cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el número 5.
Es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023, por el que se aprueban las guías para la y el funcionario de mesa de escrutinio y cómputo del voto de las personas en prisión preventiva. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina del consejero Jaime Rivera.
Gracias para su presentación de forma breve. Maestra Verónica, por favor, si es tan amable.
El proyecto de acuerdo que hoy se pone a consideración de esta comisión tiene como objetivo someter a su aprobación la guía para la y el funcionario de mesa de escrutinio y cómputo del voto de las personas en prisión preventiva en los estados de Coahuila, de Zaragoza y México. Material didáctico que se elabora de manera diferenciada para cada entidad y que explica las actividades que realizarán las y los funcionarios de la MEC el día de la jornada electoral. Los textos de la guía se complementan con imágenes y mensajes visuales que facilitan la comprensión y refuerzan la explicación. De igual forma, este material contiene ejemplos del llenado de las actas y demás documentación electoral a requisitar por el funcionariado. Está a su consideración.
Gracias. Esta consideración, esta guía, consejera Rabel, si es tan amable, por favor, adelante.
Gracias, presidente. Es una cosa muy precisa y que tiene que ver un poco con lo que decía en el punto anterior. En este caso, en la guía para el estado de Coahuila, se observa únicamente imágenes con personas en prisión preventiva del sexo masculino, a pesar de que, según se desprende del último informe que se nos presentó sobre el voto de las personas en prisión preventiva, en Coahuila, en concreto, se dice que este ejercicio se va a realizar exclusivamente para un centro penitenciario femenil. En consecuencia, me parece que la guía para el estado de Coahuila debe presentar imágenes de mujeres en estado de reclusión y no como está ahora, que exclusivamente se advierte a hombres. Entonces, nada más haría esa petición, presidente.
Gracias, consejera. Está a su silla, su consideración, esta guía. Desde luego, estimo pues, que es totalmente atendible el caso de lo que está solicitando la consejera Rabel para el caso de Coahuila, porque en efecto, según nos ha sido informado, por distintas razones, el gobierno del estado solamente se podrá realizar esto en un centro penitenciario femenil, de tal forma que estimo que hay que considerar lo solicitado por la consejera Dania Rabel. Si no hubiera más comentarios y considerando la observación de la consejera Rabel y el compromiso de que se modifique la imagen correspondiente, le solicito, secretario, que tome la votación correspondiente.
Se consulta a las consejeras y consejero electoral integrante de la comisión si es de aprobarse el proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023, por el que se aprueban las guías para la y el funcionario de mesa de escrutinio y cómputo del voto de las personas en prisión preventiva. Consulta usted, presidente de la comisión, consejero electoral Martín Faz.
A favor.
Gracias, consejero. Consejera Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Dania Rabel.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Es aprobado por unanimidad de los presentes, presidente.
Gracias, secretario. De cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el punto número 6.
Es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023, por el que se aprueban los materiales de capacitación para la urna electrónica desarrollada por el Instituto Nacional Electoral. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma de la Cruz.
Gracias para su presentación breve.
Claro que sí, Presidente, en el marco de las actividades que se realizan con motivo del proceso electoral local 2023 en el Estado de México y de conformidad con los criterios para la elaboración de los materiales didácticos y de apoyo y del programa de capacitación electoral que forman parte de la estrategia complementaria de capacitación y asistencia electoral para la instrumentación del voto de urna electrónica, se ponen a consideración de esta comisión los siguientes materiales. La guía de urna electrónica para supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, modelo INE, Estado de México. Este material didáctico cuenta con información complementaria para las y los supervisores electorales y CAES respecto a la organización de la capacitación a las y los funcionarios designados y la planeación de simulacros con el uso de urna electrónica, además de incluir los pasos a seguir en caso de que se presenten situaciones que puedan afectar el desarrollo de la jornada electoral. También ponemos a su consideración la urna electrónica. Este documento se llama La urna electrónica en tu casilla, modelo INE, Estado de México. Es un folleto a través del cual se informará a las personas funcionarias que en las casillas donde fueron designadas se utilizará la urna electrónica INE y formará parte de una mesa directiva de casilla con esta modalidad. Con apoyo de este material se busca sensibilizar sobre la importancia de su participación en este ejercicio. Y finalmente, el instructivo para la y el funcionario de casilla de la urna electrónica modelo INE, también en el Estado de México, que es un material didáctico en el que se incluyen a manera de instructivo las actividades que las y los funcionarios de casilla realizarán en la instalación de la urna electrónica, la recepción de la votación, el escrutinio y cómputo de la votación, la emisión de resultados, la integración del paquete electoral y su remisión al órgano correspondiente, así como la adecuada devolución de la urna electrónica. Están a su consideración.
Gracias. A su consideración, a esta guía. De no haber comentarios o observaciones, y agradeciendo, por supuesto, su presentación, le solicito, por favor, secretario, que tome la votación correspondiente.
Se consulta a las consejeras y consejero electoral integrante de la comisión si es de aprobarse el proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 2023, por el que se aprueban los materiales de capacitación para la urna electrónica desarrollada por el Instituto Nacional Electoral. Consulta usted, presidente de la comisión, consejero electoral Martín Faz.
A favor.
Gracias, presidente. Consejera electoral Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Dania Rabel.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Es aprobado por unanimidad de los presentes, presidente.
Gracias, secretario. Le solicito que dé cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el señalado como el número 7, por favor.
El siguiente punto es el relativo a la presentación del primer informe de avance del análisis para desarrollar la prueba piloto en materia de optimización de la primera etapa de capacitación electoral, proceso electoral local 2022-2023. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina del consejero Jaime Rivera.
Gracias. Para su breve presentación, por favor.
Como es de su conocimiento, el 26 de septiembre de 2022, mediante el acuerdo INE-CG 627/2022, el Consejo General aprobó la ECAE 2022-2023 y sus respectivos anexos, en donde se contempló desarrollar una prueba piloto en materia de optimización de la primera etapa de capacitación electoral en el proceso electoral local 2022-2023. Para dar cumplimiento a lo anterior, el 22 de septiembre de 2022, esta comisión aprobó la integración de un comité de especialistas para desarrollar esta prueba piloto. En este sentido, desde la aprobación de la integración del comité, la DCEIEC continúa trabajando con los integrantes de este comité de especialistas en la implementación de dicha metodología, misma que busca optimizar la primera etapa de capacitación electoral, bajo los principios rectores del Instituto Nacional Electoral, garantizando así una adecuada integración de mesas directivas de casilla de acuerdo a lo mandatado por la ley y la normatividad electoral. Lo anterior permitirá identificar áreas de oportunidad y aquellas variables que permitan el diseño de una estrategia operativa implementarse, en su caso, en futuros procesos electorales. En esta ocasión, se pone a su consideración el primer informe de avance del análisis para desarrollar la prueba piloto en materia de optimización de la primera etapa de capacitación electoral, en observancia al cronograma de actividades de la metodología aprobada el 20 de enero de 2023. Este informe da cuenta de la participación del Comité de Especialistas en reuniones de trabajo celebradas con las áreas técnicas de esta dirección y sobre el acompañamiento, las recomendaciones y las propuestas a los trabajos inherentes que se están desarrollando de esta prueba piloto. Está a su consideración el informe. Es cuanto.
Gracias por su presentación. Está a su consideración este informe. Bien, si no hubiera mayor algún comentario, alguna observación, y agradeciendo desde luego la presentación del mismo, lo damos por recibido y le solicito, secretario, que dé cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el señalado con el número 8, por favor.
Atendiendo lo solicitado, el siguiente punto es el relativo a la presentación del informe sobre el proceso de reclutamiento, selección y contratación de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales de los procesos electorales locales 2022-2023. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma de la Cruz y del consejero Jaime Rivera.
Gracias. Para la presentación del mismo también. Adelante, por favor.
Claro que sí. La importante labor que representan las actividades desempeñadas por las y los supervisores electorales y las y los capacitadores asistentes electorales son el pilar en el que descansa el proceso electoral local 2022-2023, ya que visitar a 1,946,815 ciudadanas y ciudadanos sorteadas y sorteados e invitarles a participar como funcionariado en las mesas directivas de casilla implica que el día de la jornada electoral puedan recibir y contar los votos de sus vecinos y vecinas, tratándose de un mecanismo de confianza que brinda certeza y legalidad a la voluntad ciudadana. Para ello, las juntas locales y distritales ejecutivas de los estados de Coahuila y México llevaron a cabo un proceso de reclutamiento, selección y contratación de supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales para contar así con el personal idóneo que realiza las tareas de capacitación y asistencia electoral. Los ejes temáticos que se desarrollan en el informe que se pone a su consideración abarcan la difusión de la convocatoria, información sobre el registro de personas aspirantes, la cápsula de inducción, información sobre el examen de conocimientos, habilidades y aptitudes, así como de las entrevistas realizadas para poder participar como supervisores y capacitadoras asistentes electorales. Asimismo, el informe da cuenta de la labor del funcionariado de los órganos desconcentrados del INE, lo cual lograron los siguientes aspectos. La participación de 19,135 personas aspirantes registradas, lo que representó un promedio de 3.33 solicitantes por plaza a contratar, considerando que el proceso electoral local 23 requirió la participación de un total de 5,734 figuras supervisoras y capacitadoras. De las personas registradas, el 79.03% visualizaron la cápsula de inducción, en tanto que el 77.6% alcanzaron la etapa del examen, del que para este proceso electoral se contó con 5 versiones aplicadas en días y horarios diferenciados para asegurar su confidencialidad, así como para generar certeza e igualdad de condiciones de aplicación entre las personas aspirantes y participantes. Del total de personas que presentaron el examen, el 83.28%, 9,707, acudieron a dichas entrevistas. La implementación del proceso de reclutamiento y selección permitió la contratación de 820 supervisores electorales y 4,914 capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, cumpliendo así con el 100% de la plantilla requerida. Es así que se contrató a las personas aspirantes que se apegaron al perfil del puesto con base en sus conocimientos y competencias. Por lo que hace a las personas con alguna discapacidad, es importante destacar que se contrataron 12 supervisores electorales y 25 capacitadoras y capacitadores asistentes electorales. Por otra parte, en cuanto a las personas de la comunidad LGBTTIQ+, contratadas, tenemos como resultado que en Coahuila se registró el dato de 32 personas contratadas, en tanto que en el Estado de México fueron 219, un total de 251 personas. Para alcanzar lo anterior, no se debe perder de vista la labor de las vocalías de las juntas locales y distritales ejecutivas de estas entidades, pues su compromiso y profesionalismo permitió llevar a cabo un exitoso trabajo para la contratación de las y los supervisores electorales y capacitadoras asistentes electorales, por lo cual expresamos nuestro agradecimiento y reconocimiento por esta importante encomienda. Está a su consideración el informe, presidente.
Gracias por su presentación. Está a su consideración. Ha solicitado el uso de la voz la consejera Raver. Adelante, consejera, si es tan amable, por favor.
Gracias, presidente. Nada más quisiera hacer una petición de algunas inclusiones en este informe con la finalidad de que podamos medir la eficacia de las medidas que hemos adoptado para garantizar la inclusión de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación. Creo que sería relevante que pudiéramos hacer el desagregado de algunos datos. Por ejemplo, en la fase de registro señalar el total de personas con discapacidad de Coahuila y Estado de México que atendieron la convocatoria, el dato del sexo de las personas aspirantes con discapacidad, también la edad de las personas aspirantes con discapacidad, el número de personas por entidad que obtuvieron un punto adicional derivado de las medidas de inclusión que hemos adoptado, tanto para las personas de la población LGBTIQ+, como para las personas con discapacidad, y si fueron efectivamente contratadas estas personas y cuántas. Esa sería la petición, únicamente reitero, para que podamos ir midiendo la eficacia de estas medidas de inclusión que nosotros hemos tomado para favorecer la incorporación de estas personas en situación de discriminación. Es cuanto, presidente.
Gracias, consejera, por su observación. Está a su consideración. Adelante, Roberto, por favor, si es tan amable.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, de nueva cuenta, por la observación. Sin ningún problema podemos incluir este apartado que nos comenta la consejera Ravel, incluso con un adicional, quizá valga la pena llevar a cabo un ejercicio de evaluación, es decir, no solamente describir en términos, digamos, de números, las cantidades que, de personas que participaron, sino quizá podamos hacer este ejercicio de evaluación que hemos hecho en algún otro proceso, incluso por mandato de una sentencia del tribunal donde nos decía que era importante evaluar la medida. Creo que podríamos incorporar ese apartado en este informe sin ningún problema para efecto de enriquecer, digamos, la información que se pueda presentar en este informe, ¿no? Por otro lado, consejero Martín Faz, también comentar que hemos considerado la necesidad también de poner a consideración del público usuario de las redes y de la página del INE, las bases de datos que dan, digamos, que en las que se basan este informe, todas las bases de datos que sirven para la elaboración de estos informes. Entonces, si no tienen inconveniente, podríamos incorporar un apartado en el propio informe que remita al sitio donde se colocarán las bases de datos para que cualquier persona interesada pueda acceder a ellos, incluyendo desde luego lo que nos ha solicitado la consejera Dania Ravel, para que pues generemos también este sitio de consulta de información socialmente útil, ¿no? Entonces, si no tienen inconveniente, también agregaríamos ese otro apartado dentro del propio informe. Gracias, presidente.
De acuerdo, ¿no? Ningún inconveniente. Mientras mayor información podamos dar, ofrecer, y esa desagregación que solicita la consejera, que nos da también información que nos permite, como ella lo ha señalado, pues medir la eficacia, yo creo que es del todo pertinente. Así que adelante. Sigue a su consideración este informe. De no haber más observaciones y con lo ya señalado, tanto por la consejera Dania como este otro apartado que señala Roberto, y agradeciendo, por supuesto, la presentación del mismo, lo damos por recibido y le solicito, secretario, que dé cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el número 9, por favor.
Atiendo lo solicitado, presidente. El punto número 9 es el relativo a la presentación de los informes de avance en la implementación y puesta en producción de los sistemas del proceso electoral federal extraordinario de Tamaulipas 2022-2023, así como de los procesos electorales locales 2022-2023.
Gracias. Para su presentación, el ingeniero Jorge Torres, por favor, si eres tan amable.
Gracias, consejero presidente. Buena tarde a todas y a todos. Cabe resaltar que este punto tiene dos apartados, uno que tiene que ver con el informe de sistemas relativos a la elección extraordinaria de Tamaulipas. Me adelanto un poco al apartado de temas que vienen posteriormente y también lo que tiene que ver con el informe relativo a la operación, implementación y operación de los sistemas de los procesos electorales locales 2023. En el caso de Tamaulipas, precisar que tuvimos 30 sistemas en total, prácticamente todos ya están liberados. Al día de hoy, 23 sistemas solo están disponibles para consultas. 6 todavía se encuentran en procesos de captura derivado del seguimiento y cierre de algunos procedimientos que tienen las áreas y vocalías, y uno es de operación continua. Dentro de los sistemas que están abiertos para captura es el de ubicación de casillas, registro de representantes, el de fiscalización de la jornada electoral, sesiones de consejo, el portal, el sistema y portal de observadoras y observadores electorales y mecanismos de recolección. Prácticamente son capturas de seguimiento, además del sistema de generación de bases de datos. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con los sistemas para la elección extraordinaria de la Senaduría de Tamaulipas. En lo que respecta a los sistemas para los procesos electorales locales 2022-2023, en total son 43 sistemas. Tenemos ya 26 sistemas que están operando de estos 43. Dentro del periodo que se reporta, 6 sistemas fueron los que entraron en operación. De hecho, uno cerró por justamente el periodo, que fue la primera insaculación. Ya estamos a punto de entrar a la segunda etapa de capacitación. Una vez que se lleve a cabo la segunda insaculación, 3 de operación continua. En general, los sistemas han venido operando, no se han tenido alguna incidencia que en dado momento deba generalizarse, cuestiones menores, asesorías, pero bueno, han venido operando y atendiendo las necesidades de las áreas. ¿Sería cuánto?
Muchas gracias, ingeniero. Está a su consideración este punto, que como efectivamente señaló el ingeniero, son dos apartados de este informe. Si no hubiera algún comentario, y agradeciendo, por supuesto, de nueva cuenta la presentación del mismo, lo damos por recibidos y le solicito que dé cuenta del siguiente punto del orden del día, secretario, que es el número 10, por favor.
Es el relativo a la presentación del informe de avances de los organismos públicos locales en la implementación de los programas de resultados electorales preliminares de los procesos electorales locales 2022-2023.
Gracias. De nueva cuenta para su presentación, ingeniero Torres, si es tan amable.
Gracias. Con todo gusto. Dentro del informe que tienen a su consideración, se da cuenta de los entregables reportados por ambos organismos públicos locales, uno de ellos la versión final del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero, que auxilia en la implementación y operación del PREP. El otro es el prototipo navegable del sitio de publicación y formato de base de datos, esto de acuerdo a las particularidades, sobre todo por el caso de Coahuila, donde tenemos también las diputaciones locales. También se entregó el proyecto de los planes de seguridad y continuidad, del cual se emitieron observaciones para poder afinar algunos aspectos, y también la versión final del instrumento jurídico celebrado entre el organismo público local y el ente auditor en cada uno de los casos. Respecto a los proyectos de acuerdo relacionados con la publicación del PREP, que también se remitieron por parte de los OPLES, está el de Coahuila, en donde se estará abriendo el PREP al público a partir de las 18 horas como tal del día de la jornada electoral, y en el caso del Estado de México se estará abriendo el PREP a las 19 horas. Aquí es muy importante precisar que dado que no se está haciendo un cambio de horario a nivel nacional, tenemos algunas localidades, en el caso de Coahuila, que tendrán un horario adelantado, en este caso, de acuerdo a la hora central de Coahuila, siendo las 18 horas, pues básicamente ya en algunas localidades será a las 19 horas, por lo cual algunas casillas posiblemente ya habrán cerrado, y en su caso también podrá en dado momento tenerse una anticipación de resultados preliminares de esas casillas en su caso, dependiendo cuáles sean las consideraciones que se vayan dando durante la jornada electoral respecto a la votación. Dentro de asuntos relevantes que también se mencionan en el informe, está el acuerdo que se aprobó relativo justamente a las urnas electrónicas, al uso e implementación de urnas electrónicas. Ya se tuvo también con ambos organismos públicos locales una reunión para poder revisar aspectos de lo que tiene que ver justamente con la incorporación de estas actas de resultados en el programa de resultados electorales. Esta reunión se tuvo inclusive también con los OPLES que apoyan justamente en la implementación de las urnas, como es Coahuila y Jalisco, y obviamente también nos acompañó Organización Electoral por lo que respecta a la urna por parte del Instituto. ¿Sería cuánto?
Muchas gracias. Está a su consideración este informe relativo a los PREPs, los estados de Coahuila y el Estado de México. Si no hubiera comentarios, y agradeciéndole, ingeniero, la presentación del mismo, lo damos por recibido y le solicito, secretario, que dé cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el señalado como el número 11, si es tan amable.
Es el relativo a la presentación del informe final sobre los cómputos distritales y de entidad federativa del proceso electoral federal extraordinario de una senaduría de mayoría relativa en el estado de Tamaulipas. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Dania Ravel.
Gracias. Para la presentación del mismo, Gonzalo, si eres tan amable, por favor.
Muchas gracias, consejero presidente. El presente informe da cuenta del desarrollo de los cómputos distritales, así como el de entidad federativa de la elección extraordinaria de una senaduría por el principio de mayoría relativa en el estado de Tamaulipas. Los cómputos distritales iniciaron y concluyeron el mismo día 22 de febrero, mientras que el cómputo de entidad federativa se realizó el domingo 26 de febrero por parte del Consejo Local. No se presentaron casos de casillas no instaladas, paquetes no entregados o paquetes recibidos con muestras de alteración. Se instalaron en la entidad 27 grupos de trabajo con 82 puntos de recuento. Se recontaron en grupos de trabajo 1,888 paquetes electorales, mientras que 2,889 actas se destinaron a cotejo. El promedio de duración de los cómputos digitales fue de 10 horas con 46 minutos. No se recibieron juicios de inconformidad contra los resultados de la elección. El 6 de marzo se llevó a cabo la entrega del expediente de la elección federal extraordinaria a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios del Senado de la República por parte del presidente del Consejo Local del INE en el Estado de Tamaulipas. Finalmente, el 7 de marzo, el senador electo rindió protesta al cargo en el órgano legislativo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
Gracias. Está a su consideración la presentación de este informe final sobre los cómputos distritales en la elección extraordinaria. Bien, si no hay más consideraciones, agradeciendo el mismo y además pues dando cuenta que con este informe se vuelve a demostrar la eficiencia técnica del Instituto Nacional Electoral, con lo cual se garantizan los derechos políticos de mexicanos y mexicanas, en este caso el Estado de Tamaulipas. Gracias por el informe, lo damos por recibido y le solicito, secretario, que dé cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el señalado con el número 12, por favor.
Es el relativo a la presentación del informe final sobre las actividades en materia de ubicación de casillas, publicación de listados y encarte del proceso electoral federal extraordinario a senaduría por el principio de mayoría relativa en el estado de Tamaulipas 2022-2023. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Dania Ravel, así como de la oficina del consejero Jaime Rivera.
Gracias. Para su presentación de nueva cuenta, Gonzalo, si es tan amable, por favor.
Gracias, presidente. El presente informe da cuenta de las actividades realizadas para la ubicación, aprobación, equipamiento y avituallamiento para la instalación de las casillas, listados de integración del funcionariado y domicilios donde se ubicaron estas, además de los medios de publicación de los encartes para la jornada electoral extraordinaria en el estado de Tamaulipas. Los consejos distritales aprobaron la instalación de 4,777 casillas en 2,332 domicilios. Respecto al equipamiento y acondicionamiento de casillas, se requirió un total de 48,652 elementos, de los cuales se obtuvo para su utilización en el día de la jornada electoral el 100% de lo solicitado. Referente al CART impreso, se distribuyeron un total de 27.000 ejemplares en los 9 distritos electorales de Tamaulipas. Se publicaron un total de 969 listados de ubicación e integración de mesas directivas de casilla en los lugares más concurridos de los distritos. El medio electrónico donde se realizó la mayor divulgación de los listados fue la red social Facebook. Asimismo, se da cuenta que el INE realizó la publicación en su página de internet en el sitio dedicado a las elecciones extraordinarias en Tamaulipas del listado de ubicación e integración de mesas directivas de casilla del 16 al 19 de febrero del presente año. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
Gracias. Está a su consideración este informe. De no haber algún comentario y reiterando, pues, cómo da cuenta este informe de la capacidad técnica y profesional de nuestro servicio profesional electoral y de en general de también de nuestros supervisores, de nuestros CAES, y ello garantiza derechos de la ciudadanía. Gracias, Gonzalo, por la presentación del mismo. Lo damos por recibido y le solicito, secretario, que dé cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el señalado como el número 13.
Este es el relativo a la presentación del informe final del programa de acción y promoción de la participación ciudadana para la elección extraordinaria de la Senaduría de Tamaulipas 2023. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina del consejero Jaime Rivera.
Para su presentación, Francisco Morales.
Gracias.
Por favor,
buenas tardes a todas y todos los presentes, consejeras, consejeros. El programa de difusión y promoción tuvo como objetivo general dar a conocer a la ciudadanía de Tamaulipas la celebración de la elección extraordinaria y promover su participación en dicho proceso electoral. Derivado del diagnóstico que se realizó, se puso énfasis a la población de atención prioritaria en términos de su peso en el listado nominal, que son las juventudes. Aquí quisiera enfatizar dos cosas, que tanto las actividades de promoción como de difusión, dada la fatiga electoral que genera el exceso de procesos electorales continuos en una elección extraordinaria, teníamos que tener una labor informativa de por qué se celebra una elección extraordinaria para vacante del cargo de la senaduría de mayoría relativa, cuál es la importancia de participar, cuándo sería la fecha, cuáles son las funciones de los senadores, de tal manera que se incentivara el interés por participar. El otro aspecto fue la inclusión en términos de la información, tanto en los foros como en materiales, sobre los protocolos de inclusión, el que tiene que ver con, en específico, para adoptar las medidas tendientes a garantizar los ejercicios de los derechos de las personas trans en materia del voto, el protocolo guía y criterios, lineamientos y reglamentos para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política en razón de género, y el protocolo de adopción de medidas tendientes a garantizar el derecho del voto a la participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales y mecanismos de participación. Las actividades de promoción se detallan, no quisiera ahondar en cifras, simplemente diría que fueron actividades vinculadas con aliados estratégicos, donde abonaron con más de 200 publicaciones conjuntas, hechos en sus propias redes sociales. Se elaboraron 21 herramientas cívicas que nos llevó a permitir llevar a cabo 866 publicaciones. Un foro informativo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde se invitó tanto académicos, autoridades electorales, representantes de la sociedad civil, que fue híbrido, transmitido a través de las redes, y actividades de carácter territorial que permitieron no solamente las personas que estuvieron en esos espacios públicos, sino que también se hicieron divulgación de estas actividades cuando se pudo hacer algunas videos, cápsulas hechos en materia de promoción. Finalmente, la relevancia de los trabajos de difusión, quisiera resaltar en primer lugar que el amplio trabajo en materia de radio y televisión, para lo cual se elaboraron 3 spots de radio, 2 de televisión, que se utilizaron en los tiempos asignados al instituto en 99 emisoras de radio, 78 emisoras de televisión del estado de Tamaulipas. y también teniendo un gran impacto de más de 81,000 producto de su transmisión. Asimismo, una difusión orgánica de material audiovisual, el cual nos permitió llegar a más de 4 millones de impresiones en su interacción con la ciudadanía. Cabe mencionar que esta elección extraordinaria pues tiene como retos siempre particulares por tratarse de un proceso no concurrente y celebrarse en plazos no regulares, pues hay que motivar la atención y el interés no solamente de los electores, sino también incluso de los medios de comunicación. ¿Sería cuántos?
Gracias, Francisco, por la presentación de este informe que está a su consideración. Ha solicitado el uso de la voz la consejera Ravel. Adelante, consejera, si es tan amable.
Gracias, presidente. Me doy cuenta que en este informe no se están proponiendo líneas de acción con base en los resultados que tenemos, y creo que sería particularmente importante que sí las incluyéramos, porque esta elección se desarrolló en muy poco tiempo y además en fechas atípicas. Se nos cruzaron también ahí periodos de vacaciones decembrinas, así que creo que la experiencia que podemos extraer de los aprendizajes y áreas de oportunidad en esta implementación de elección extraordinaria nos van a poder ser de mucha ayuda para planear las actividades de difusión de la participación ciudadana en futuros ejercicios similares. Así es que quisiera solicitar que sí se incluyeran estas líneas de acción para que tengamos nosotros eso como referente en una posible implementación futura en condiciones similares. Gracias, presidente.
A usted, consejera, por su observación. Consejera Humphrey, si es tan amable, por favor, adelante.
Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la presentación de este informe. Me parece que fue un reto muy importante, pues dado el poco tiempo que se tuvo para llevar a cabo este proceso electoral. Como ya se señalaba, pues también el tema de motivar y dar información a la gente, bueno, son dos líneas generales: motivar la participación. La participación alcanzó el 21.96%, creo que tiene que ver también con que es una elección extraordinaria, solamente para un cargo, no es coincidente con ninguna otra elección, y eso hace el reto todavía más importante. Me parece relevante distintas acciones que se implementaron, como el tema de las actividades territoriales, Speaker's Corner, por ejemplo, y los teatros callejeros. Y creo que aquí tendremos también que evaluar y me parece darle la importancia necesaria a esta colaboración que se hace con aliados estratégicos, justamente para llevar a cabo estas actividades de difusión y de pues acercar a la ciudadanía toda la información necesaria para garantizar su participación adecuada y además en condiciones de pues emitir un voto razonado e informado. Y en este sentido, a mí me gustaría solicitar, junto con las líneas de acción que ya refirió la consejera Ravel, quizá una mayor información respecto a estos aliados estratégicos y sobre todo con miras a pues implementar esta y otras acciones como las que se reportan en este informe, pues de cara a la elección presidencial, que bueno, además pues con la aprobación otra vez del Plan B, pues se reducen los tiempos también para hacer esta difusión o esta promoción de la participación ciudadana, y creo que este es un gran ejemplo de cómo al menos en poco tiempo se pueden realizar acciones importantes, pero también nos servirá de base para planear lo que tenemos que hacer, la estrategia de promoción y difusión del voto de cara a la elección presidencial. Es cuanto, presidente. Gracias.
Gracias a usted, consejera, por sus observaciones y comentarios. Sigue abierto a consideración este informe. Bien, para dar una respuesta, por favor, Francisco, si eres tan amable.
Claro que sí. Tomamos los mensajes de las consejeras. Creo que sí es pertinente hacer una reflexión sobre lo que fue el proceso electoral, su implementación, que nos permita tener sistematizado aprendizajes para implementar en próximos procesos electorales, en términos de la evaluación que se hizo, como se ve en el informe, de manera se alcanzaron los indicadores operativos establecidos, pero creo que sí vale la pena que hagamos esas líneas de acción reflexivas de aprendizaje y ampliar la información que tenemos sobre alianzas estratégicas y quiénes fueron, para enriquecerlo. Con mucho gusto lo haremos.
De acuerdo. Bien, sigue a su consideración. De no haber algún comentario y considerando desde luego el compromiso de incluir los elementos que han sido señalados por la consejera Rabel y la consejera Humphrey, damos por recibido el informe y le solicito, por favor, secretario, que dé cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el señalado como el número 14, por favor.
Es el relativo a la presentación del informe de operación del programa de resultados electorales preliminares del proceso electoral federal extraordinario 2023 para la senaduría del estado de Tamaulipas. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Dania Rabel, presidente.
Gracias. Para su presentación, ingeniero Torres, si es tan amable, por favor.
Con mucho gusto, muchas gracias. Debo precisar que tanto este como los informes anteriormente presentados también fueron presentados, valga la redundancia, en la reunión de trabajo que se tuvo el día de ayer con también las representaciones de partidos políticos. Respecto a este informe, respecto a la operación del PREP para la elección extraordinaria de Tamaulipas, debo precisar que con el mecanismo para poder sacar la fotografía, conocido como casilla, se procesaron 3,053 actas en los centros de acopio 1,678. Esto quiere decir que aproximadamente el 63% de las actas publicadas en el PREP provinieron del mecanismo conocido como PREP casilla. Se tuvo una participación de 780 CAEs que pudieron remitir justamente estas imágenes. Cabe mencionar que algunos CAEs, si no me equivoco, estuvieron trabajando con telefonía satelital, una cantidad muy menor, los cuales no pudieron llevar a cabo el ejercicio de esta manera. El PREP cerró la publicación a las 11:05 del lunes siguiente a la jornada electoral, cuando se tuvo la captura del 100% de las actas en el programa de resultados electorales preliminares. Cabe mencionar que como parte de los esquemas de difusión del PREP que se han venido siguiendo, aparte de la página navegable en la cual se puede consultar a detalle inclusive las imágenes de las actas, tenemos videos, lo que se conoce como streaming, donde se ponen gráficas a través de YouTube, a través de Facebook Live, a través de Twitter Live, en los cuales también se hace la publicación del PREP para tener otra opción para que la ciudadanía y demás interesados puedan estar consultando. A través de estos medios se tuvieron 35,000 reproducciones en lo que tiene que ver con el streaming y de la página navegable cerca de 220,000 visitas dentro de lo que fue el horario de operación del PREP, de las 20 horas del 19 de febrero hasta el cierre, que fueron las 11:05 del día siguiente. ¿Sería cuánto?
Gracias, ingeniero. Está a su consideración este informe respecto del el PREP en la elección extraordinaria de Tamaulipas. Si no hubiera más comentarios, lo damos por recibido, agradeciendo desde luego su presentación y no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14 horas con 25 minutos del 15 de marzo del 2023, se levanta la sesión y les agradezco su asistencia, que tengan una bonita tarde y provecho.
Gracias.
Gracias, igualmente. Gracias, buenas tardes.
Gracias. 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 Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes, buen provecho.